Bueno, ya a esta hora en este noticiero del mediodía hablamos del mes del adulto mayor, este agosto. Y como siempre, el programa de gerontología de la Universidad del Quindío, por supuesto, tiene una labor muy importante, más de la formación de profesionales para atender esta población en todas sus dimensiones, también en actividades y demás. Y nos acompañan dos de las docentes de este programa, Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez, son docentes del programa de gerontología de la Universidad del Quindío y están aquí precisamente con nosotros para contarnos sobre estas jornadas de información y concienciación en la importancia de las personas mayores en nuestra sociedad, que, como ya lo hemos dicho aquí en reiteradas oportunidades, el Quindío tiene una alta prevalencia en adultos mayores, no solamente en condición de vulnerabilidad, sino adultos mayores que han llegado a la región a descansar y demás. Profes, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Gracias por invitarnos.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y por hablar de este importante tema.
Bueno, hoy, ¿cuál es la situación de los adultos mayores? ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia en el departamento del Quindío? No sé quién quiera comenzar de ustedes dos.
Bueno, en estos momentos el departamento del Quindío es el departamento con una tasa poblacional más alta de personas mayores. Eso quiere decir que aproximadamente una de cada cinco personas tiene 60 años y más en nuestro departamento. Estamos en el 19.3%. Y la media en Colombia es el 13%. Es decir que tenemos un desafío importante, ¿cierto?, en materia de envejecimiento y de vejez. La visión que nosotras tenemos desde el programa no es solamente pensar en el modelo deficitario, de que están pobres, vulnerables, porque sí es una realidad. Tenemos personas mayores abandonadas, desplazadas, lo que llamamos andariegos, que vienen y no tienen familia, ni pensión, ni red de apoyo. Uh-huh. Sin embargo, pues tenemos que ver también el desafío y la oportunidad que hay en materia económica, porque el departamento del Quindío se está convirtiendo en un departamento muy atractivo para pasar esta etapa del ciclo vital.
Claro, mire este dato. Desde el viernes están pagando el subsidio de Colombia Mayor. En el Quindío lo reciben 23.107 adultos, datos de Prosperidad Social. Y doy este dato es para que entendamos la relevancia de lo que estamos hablando, ¿cierto? Por fortuna, estos adultos reciben, digamos, este subsidio, algunos 80 mil, otros 225 mil, en fin, y reciben, pero son 23 mil, o sea, de estos que están en este programa, que se conocen, que ya el gobierno los tiene, bueno, caracterizados y demás, algunos estarán en fundaciones, en hogares de paso, otros tendrán su familia, porque eso hay, otros no tienen a nadie de estos mismos adultos. Y haría dar este dato es para que entendamos la proporción de lo que estamos hablando, de un departamento que geográficamente es muy pequeño, pero que hoy tiene un desafío muy grande en esa materia, profe.
Sí, el 1.5 de las personas mayores que reciben pensión están en el departamento del Quindío. Es un desafío de todos, a todo nivel, como lo dice Adrián, importante pensar en las condiciones de vulnerabilidad, pero también importante también ver cómo nos vemos como oportunidad, como destino. Nos estamos ya proyectando el departamento como un destino turístico, independientemente de las dificultades que podamos tener, nos tenemos que preparar. Se está volviendo un tema cada vez más importante pensar en cómo especializar el departamento para la recepción de esas personas mayores que quieren venir a pasar esta etapa del ciclo vital acá con nosotros. El sitio se presta, el clima, la calidez de las personas. Y si eso nos están viendo de esa manera, ¿por qué no prepararnos con un mercado que realmente pues pueda adaptarse a esas necesidades?
Y eso implica adaptar al comercio, al turismo, al hotel, al comercio, al negocio, al restaurante, al café, porque eso hace parte de lo que ustedes hablan aquí de la concienciación, ¿cierto? Porque es a todos los niveles, en temas de salud, de cómo preparar los establecimientos, sean hospitales, clínicas y demás, para atender una población que demanda muchísima atención en salud. Es decir, en algún momento cualquiera de nosotros jóvenes nos podemos enfermar, pero es evidente que un adulto mayor requiere constantemente de su medicamento, constantemente de estar en el médico, de una cita, en fin, y eso también hace parte de la preparación.
Así es.
Claro que sí. Este concepto se conoce como ciudades amigables y lo que queremos es que el Quindío y la ciudad se convierta en una ciudad amigable con las personas mayores. Entonces, desde el punto de vista sociosanitario, adecuar esas instituciones para ofrecer un mejor servicio y una atención a la persona mayor, pero también a nivel de ciudad, a nivel de comercio, de turismo. Tenemos una gran oportunidad como departamento, pero tenemos que verla no solamente como negocio y desde el punto de vista económico, sino también ofrecer un turismo, un destino, una nutrición y unos servicios adaptados a las necesidades, a los gustos y a las preferencias de las personas mayores. En el departamento hay aproximadamente 100,000 personas mayores y es un grupo heterogéneo. No podemos pensar en que a todos les gusta lo mismo, sino que pues necesitamos pensar en diferentes oportunidades y en ofrecer un servicio de calidad, pero adaptado a esta etapa del ciclo vital.
Desde las políticas públicas, ¿cómo lo ven ustedes desde la academia? Si eso, ahora que ya entra en ejecución los nuevos planes de desarrollo, tanto bueno, municipal como departamental y demás, profe.
Pues bueno, digamos que a nivel país tenemos una muy buena fundamentación normativa.
Teórica.
Está, tenemos, digamos que desde la perspectiva de los derechos, eso está cubierto. Tenemos una gran cantidad de normatividad que nos permite a nosotros funcionar, ¿sí? El desafío nuestro y el desafío es cómo bajamos eso al territorio, ¿cierto? Estamos a la espera también de conocer, creemos que este año debe se le dar prioridad a la formalización de la política pública departamental, porque llevamos unos añitos sin la política pública departamental, se está actualizando, en el 2019 terminó su función, ¿cierto? La que venía por 10 años ya...
En ejecución,
y tenemos ya un stand-by, se supone que la están terminando de organizar, preparando, y estamos a la espera con mucha expectativa. Hemos participado en las mesas, digamos como universidad y como programa, y esperamos pues que dentro de poco podamos tener el documento, pero digamos que es un desafío. Nosotros, digamos que desde el programa, estamos incursionando mucho en la tendencia en Latinoamérica de esa economía del envejecimiento, porque como lo decía Adrián, es muy importante prepararnos desde lo económico, desde lo social, desde lo sanitario, porque sí o sí es una realidad en la que estamos todo el país, y la realidad es que Latinoamérica está envejeciendo de una manera más acelerada que el resto del mundo. Se dice que en el 2090 vamos a ser la región del mundo más envejecida, por encima de Europa y por encima de Norteamérica, que son los que en este momento están pioneros en el tema. Entonces, tenemos la oportunidad de prepararnos y hacia allá la academia está tratando de volcar y de sacar profesionales que piensen en la ejecución de la política pública, pero también en la atención desde lo privado, ¿por qué no? En servicios y bienes que estén preparados para atender las necesidades de la población mayor.
Bueno, a esta hora estamos conversando sobre el mes del adulto mayor con las profes Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez, docentes del programa de gerontología de la Universidad del Quindío. Y me imagino que ahí también están inmersos en la información y en la concienciación de las familias, porque no todas las familias están preparadas para... lo que significa atender un adulto mayor, ¿cierto? Lo que significa el tema de salud, de convivencia, de enfermedad, ¿cierto? Como muchos decimos, de la terquedad propia del adulto mayor, ¿cierto? De la convivencia propia del adulto mayor. ¿Y cómo lo ven ustedes desde el tema ya del círculo familiar, que es tan importante?
Claro que sí, Adrián. Recordemos que la vejez es una etapa del ciclo vital que inicia, de acuerdo con la ley colombiana, a los 60 años. Pero cada vez vemos más personas de 100 años, de 100 y más.
Sí.
Entonces es una etapa muy extensa, no podemos generalizar. No es lo mismo una persona de 60 años mayor en casa que una persona de 100, 105, 90 años. Entonces, por supuesto que las familias tienen que empezar a pensar en que estas personas y nosotros mismos, pues cada vez vamos a estar con más edad y vamos a vivir más años. Por lo tanto, pues tenemos que adaptar esas características, no solo infraestructura a nivel de casa, ¿cierto? Esas adaptaciones funcionales a las viviendas que son tan importantes, sino también en volver a concienciarnos frente a la importancia de la persona mayor en la casa, en esa sabiduría, en el respeto por las personas mayores y por los abuelitos propios de ese rol familiar. Entonces, si queremos sensibilizar un poco frente a esto, decir que pues tienen un recorrido muy valioso, que debemos aprender mucho de ellos.
Y en esos cuidados que hay que tener, porque van a demandarlo así, como bien lo dice usted, profe, el tema de las edades, a medida que el adulto va asumiendo cierta edad, va teniendo otras situaciones, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, y eso también necesita la familia prepararse para eso.
Sí, claro. Supremamente importante, porque quien está ejerciendo el cuidado es la familia, en casa. Digamos que estamos hablando de la mayoría. Sí, claro. Estamos en un país donde, por fortuna, todavía prevalece la permanencia de la persona mayor en el ámbito familiar. Tenemos sí casos de personas claro. que están solas, pero generalmente somos un país que en Latinoamérica se caracteriza incluso por eso. Entonces, la institucionalización no es lo que ocurre en mayor proporción. Sí es muy necesario, pero para ello es necesario sensibilizarnos como personas, como familia, como hijos, ¿no? Quienes estamos ejerciendo el cuidado somos la generación que estamos un poquito antes y necesitamos empezar a visualizarnos nosotros en ese momento de vida y cómo nos gustaría a nosotros también vivirla y garantizar y por lo menos permitir que nuestros padres, si los tenemos con nosotros o nuestros abuelos o que los tenemos cerca, nosotros adaptamos muchas cosas, ¿cierto? Hay situaciones o momentos en donde las personas cada vez están llegando más funcionales, las personas mayores están en un sitio relativamente cercano porque los hijos buscamos que los papás estén más cercanos a nosotros, pero necesitamos nosotros que estamos ejerciendo ese cuidado ser muy conscientes de eso. Desde el amor, desde el agradecimiento, pero también desde el conocimiento, cómo nos preparamos nosotros para un cuidado en casa, si la persona llega con alguna situación de enfermedad crónica, cómo la atendemos, desde la toma del medicamento, desde hacerlo con cariño, con amor, ¿cierto? Porque a veces
nos con paciencia,
¿sí? Llenarnos de todas esas habilidades que necesitamos para tenerlos a las personas de la mejor manera. También es importante tener en cuenta, las vejeces están cambiando y seguramente la tendencia es a cada vez llegar en mejores condiciones, ¿cierto? Y para eso tenemos que empezar a trabajar desde ya, ¿cierto? No ponernos a pensar cómo llegamos a la vejez cuando ya tenemos 60, sino cómo lo hacemos desde antes,
claro.
Y también estamos ya viendo, las vejeces han cambiado mucho. Ya uno se encuentra personas de 60 completamente vitales, funcionales, activas, ¿sí? De pronto hace mucho tiempo no se veía eso, algunos años atrás no era tan común, hoy sí. Y la idea es que también nosotros empecemos a preparar para que cuando lleguemos a la vejez, pues nos toquen mejores condiciones, no claro. en esa condición de dependencia, ¿sí?
Estamos de acuerdo. Y en el tema de la formación hoy, desde la academia, todavía persiste el interés y por eso están ustedes aquí, de formarse para, digamos, atender todas estas situaciones desde la atención física, pero también desde la comprensión, desde el estudio y demás, profe.
Así es, Adrián. El programa de gerontología de la Universidad del Quindío tiene 37 años y cuando estudiábamos hace algunos años se hablaba que era la carrera del futuro. Ahora le llamamos la carrera del presente. Y los chicos están leyendo esa oportunidad que hay también allí desde la gerontología en esa atención a las personas mayores. Porque no es solamente la atención desde el cuidado, sino desde el tema de políticas públicas, de administración de instituciones sociosanitarias, de emprendimientos pensados en las personas mayores. Y los chicos afortunadamente están leyendo esa oportunidad y el programa de gerontología a nivel Quindío, a nivel Universidad del Quindío, pues es el único programa presencial y de pregrado en Colombia. Pero hay países donde hay hasta 30 programas de pregrado en diferentes universidades. El próximo semestre iniciamos también a distancia en Buenaventura y en Manizales, es decir que queremos, al contrario, expandirnos.
Claro.
Queremos expandirnos, que cada vez más personas piensen en una opción allí, en un programa que no solamente nos enseña a cómo trabajar, ¿cierto? Y cómo ganarnos el dinero, sino también pensar en nuestro propio envejecimiento, en nuestra propia vejez, en la vejez de nuestras familias.
Es verdad. ¿Ahí tienen alguna actividad especial de aquí al 30 de agosto que podamos contar e invitar a la gente?
Claro que sí, Adrián. Desde la semana anterior venimos trabajando en medios, estamos saliendo por diferentes medios de comunicación que nos han abierto el espacio. Por ley en Colombia, la 271 del 96, nos dice que el último domingo de agosto se conmemora el Día de la Persona Mayor y el Día del Pensionado. Entonces, aprovechamos desde la academia a hacer varias actividades. La última semana estaremos en sitios de afluencia masiva de público, entregando con los estudiantes una información importante. Y más que entregando el papelito y la información, es sensibilizando, un cara a cara con las personas, en centros comerciales, en sector clínicas, para hablar un poco de la normatividad, un poco de la sensibilización frente al tema, no solo con personas mayores, sino también con todas las personas de todas las edades, porque es un tema que es transversal a
nuestra vida. Que todos llegaremos allá o tenemos quien va llegando ya allá.
Exactamente.
Así es.
Eso es lo que vamos a hacer. La otra semana estaremos, calculamos que la última semana previa al 25 que cae este
domingo,
estaremos haciendo eso. Vamos a estar en Unicentro, Portal del Quindío, estaremos en
Plaza Flora, sector de las clínicas.
Sector clínicas.
¡Qué maravilla! La semana pasada nos hablaba aquí don Arcesio Campo, que seguramente ustedes lo han escuchado.
Sí, director del CARM.
Exacto. Y nos hablaba de la preocupación que varios de los centros tienen con el tema de la mezcla entre abandono familiar y adultos en condición de calle, que hoy es una problemática muy grande en la ciudad, porque es que mientras la ciudad, el departamento sea más chiquito, la problemática se ve mucho más grande, y eso es natural porque por el tamaño, ¿cierto? No es lo mismo decir habitantes de calle en Bogotá a decir en Armenia, o sea, hay una desproporción muy grande, pero la problemática es real. Y hablaba él de la preocupación que tienen porque la llegada de estas personas, que muchas veces nos contaba la gerente del Hospital San Juan de Dios, que dejan allá y entonces ya nadie nunca más aparece a responder por el adulto mayor. Esos eran algunos casos. Otros, los que llegan directamente al hogar, al centro, ¿cierto? Porque por muchas diferencias con la familia o lo que sea, y terminan allá y pues les toca recibirlo, ¿cierto? Luego viene el tema jurídico, ¿cierto? La tutela, ¿no? Es que hay una tutela que dice que usted debe recibir a fulanito de tal por cualquier razón, y eso está generando un tema a los centros, pero más a los centros es... como sociedad estamos afrontando el problema, ¿cierto? Primero las familias, yo tengo a mi abuelita viva, gracias a Dios, y tengo una tía también que es casi abuelita, muy de mucha edad, y yo no puedo entender en mi capacidad cómo puede dejar uno una persona de esta edad en un hospital. Es decir, eso no cabe en la cabeza, pero lo ocurre, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia, profes?
Bueno, en estos momentos hay una alta demanda de servicios sociosanitarios, como lo dice don Arcesio. Ahorita hablamos del desafío, de la oportunidad, pero no podemos negar que hay una vulnerabilidad importante. El aumento de personas, habitantes de calle en nuestra ciudad es evidente, no podemos negarnos a esa realidad, y cada vez vemos más personas y personas mayores. Es un tema muy complejo, sí, es un tema de políticas públicas, se requieren más... instituciones para estas personas vulnerables, porque en estos momentos, pues como lo dice don Arcesio, no hay cupos en las instituciones. En el municipio no hay un centro de bienestar público, ¿sí? Sino que todos son privados.
Claro.
Incluso en los privados, muchas personas vienen de otros países y de otras ciudades por el clima, por lo agradable, por lo pequeño, por todas esas condiciones favorables para pasar esta etapa de la vejez, y ni siquiera en casos en que hayan recursos para pagar, están encontrando espacio dentro de las instituciones. Máximo una persona que no tiene familia, no tiene red de apoyo, tiene unas situaciones de salud mental, física, cognitiva, y no cuentan con los recursos económicos para pagar una institución en estos momentos. Entonces es un tema que hay que poner sobre la mesa, en la cual el gobierno departamental, nacional, municipal, y todos tenemos que contribuir pues a solucionar esta problemática que cada vez viene en aumento.
Y ahí volvemos a lo de las leyes, porque siempre está el tema de la ley que castiga el abandono y demás, el maltrato al adulto, pero uno siente, pues lo digo yo desde acá, que desafortunadamente está seguramente muy bien estructurada, muy bien escrita, muy bien planificada la ley, pero en la ejecución, la verdad, uno no siente que eso se aplique.
No es tan fácil. La 1850 nos dice a nosotros cuáles son, nos tipifica y nos dice, ojo, las personas mayores pueden sufrir este tipo de abandono, tipo de maltrato, si nos habla del abandono como un maltrato. No tanto el maltrato físico, ese es evidente, ese no hay duda, pero nos empieza a hablar de qué situaciones en las que los hijos podemos incurrir, ¿sí? Entrar a hacer cumplir esa 1850 no es tan fácil, empieza en una ruta, ¿sí? En una ruta que empieza desde lo público, desde la administración municipal, cuando uno recibe los casos, va y hace la visita y empieza la ruta.
Todo el debido proceso.
Todo el debido proceso. Y el debido proceso arranca con la visita, con la sensibilización. Entonces uno se encuentra muchos casos en que los hijos entonces dicen, no porque él me abandonó. Entonces yo no me encargo de la persona mayor porque no lo considero mi papá. Y resulta que por ley, sencillamente por ser hijo biológico, tiene esa responsabilidad. Entonces, digamos que sí tenemos jurídicamente la ley, digámoslo ahí, pero hay que hacer un proceso. Hay que hacer un proceso. Sí se ha hecho y se logra, pero el camino es larguito. Sí está la ruta establecida porque la conocemos y empieza desde la misma, se puede comenzar desde desarrollo social y de la administración municipal y arranca por, canalizarse a través de las casas de justicia que tenemos, a través de las comisarías de familia y ahí arranca todo el proceso de acompañamiento. Pero es un proceso un poco largo, sí se da, pero no nos evitaríamos el tema si fuéramos un poco más sensibles a... esta situación, ¿cierto?
Además, colocarnos en el zapato del otro. Finalmente, algún día, pues no sabemos, pero es así factible, algún día lleguemos allá. Y además no sabemos en qué condiciones, porque no adivinamos el futuro, por más que nos alimentemos bien y nos preparemos, uno no sabe en 20 años o 30, cuando uno esté en esa etapa, cómo físicamente usted va a llegar y mentalmente, ¿cierto? Uno quisiera llegar bien y ojalá así sea, pero no sabe. Entonces uno se tiene que poner los zapatos que yo no sé cómo voy a llegar allá, pero tengo la posibilidad en este momento de que quienes están ya en esa condición yo pueda, desde la sensibilidad decir, profe, debo cuidarlos, debo protegerlos. Exacto. Y demás, porque después entonces esa bolita se puede volver a uno.
Claro, no? Que sí, es inevitable hablar de los cambios que ocurren con el envejecimiento, ¿cierto? Exacto. Todos esos cambios cognitivos, mentales, comportamentales y físicos. Y por eso es importante recordar, como lo hablábamos ahorita, de la ley 1850 del 2017, pues que es una ley muy nueva y es esa ley que penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, en el cual habla que no solamente hay un maltrato físico, sino psicológico, financiero y demás. Y en su artículo 34 nos habla de los derechos a los alimentos. Y uno pensaría, bueno, es solo la comida. Y no, el artículo es muy claro y nos habla de esas necesidades físicas, de vestuario, de salud, de recreación y de participación que tienen las personas mayores. Entonces, no es solamente que tengan sus alimentos y ya, sino que hay unas necesidades crecientes que hay que atender.
Profes, ¿qué mensaje finalmente, y agradeciéndoles venir aquí a Caracol, y como siempre ustedes saben, tienen las puertas abiertas de Caracol para estos temas, frente al adulto mayor que hoy tenemos del estrato 0 al estrato 20 y del 20 al 0, porque eso está así? ¿Qué mensaje podemos dar?
Bueno, Adriana, agradecerle a Caracol por la invitación, gracias por abrirnos siempre las puertas y tocar estos temas que son importantes. Uno de los mensajes más claros para mí es que podamos animarnos a tocar el tema, a dedicar tiempo para nuestras personas mayores, nuestros papás, nuestros abuelos, con cariño, con el amor que debería ser, pero también con la responsabilidad y con nuestra sensibilidad social frente al tema. Empecemos por casa, empecemos por dedicarle tiempo que merecen, revisemos si lo estamos haciendo con cariño. A veces pensamos que, como lo dice la compañera, es solamente garantizar que tengan el mercado, pero ni los llamamos, ni estamos ahí pendientes si se tomó el medicamento, si no se lo tomó, eso también hace parte del cuidado. Entonces, sensibilicémonos a hablar del tema. Los niños pequeños también hay que hablarles del tema, que pierdan el temor a envejecer. Para ellos, obvio, para una persona, para un niño, la persona mayor es su papá. Empezar el respeto, el amor, entender que hay unos límites y entender que hay que trabajar y pensar que algún día vamos a llegar hacia allá, ¿sí? Entonces, es un tema que, aunque no nos guste, que nos parezca poco importante, es muy relevante.
Sí, mi invitación sería también a sensibilizarnos frente a nuestra propia vejez y esa corresponsabilidad que tenemos con nuestro propio bienestar. Volcarnos nuevamente a pensar en esos alimentos y en esos hábitos y estilos de vida saludable que nos pueden llevar a una vejez autónoma, independiente y con participación social.
Pues, profe, les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros. Vamos a estar pendientes de las actividades, por supuesto, de un tema que es de enorme relevancia para la región y que, como bien lo dice la profe, hay que hablarlo, hay que conversarlo, mucho más en muchas uh-huh. instituciones y demás en nuestra ciudad, desde la academia, desde los colegios, desde las juntas de acción comunal, que incluso la integran muchos adultos mayores también, que eso hace parte de conversar de una realidad que hoy tenemos y que no podemos ocultar. Muchas gracias por estar en Caracol.
A ustedes muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias.
Profesoras, docentes del programa de gerontología de la Universidad del Quindío, hoy hablando del mes del adulto mayor. Continuamos con más información en Caracol.